Bienvenidos a 273 historias de amor, el podcast que no es un podcast porque nadie se muere de amor, pero sí que necesitas amarte para sobrevivir. Es por eso que durante estos minutos hablaremos todo aquello que nunca nadie nos enseñó sobre el amor. Quiero que sepan que hoy en especial me siento muy feliz de estar grabando este capítulo porque justo este tema fue uno de los temas que me llevó a la idea de querer decir quiero crear un podcast como 273 historias de amor. Cuando me encontré con este tema y cuando hice un video acerca de este tema en TikTok, empecé a ver muchos comentarios y fue la primera vez en la que dije, de pronto necesitamos hablar un poco más largo de estos temas, es necesario hablar un poco más largo de estos temas. Y era por una tendencia que en ese momento se estaba regando por todo TikTok, era casi que un chiste para muchos. Y yo solamente la veía y me sorprendía demasiado de lo dañina que podía llegar a ser que una tendencia como esta se masificara a tal nivel en una red social de tan fácil consumo como lo era TikTok en ese momento y como lo es TikTok actualmente. Estoy hablando de la tendencia de la terapia de choque o el contacto de choque. Cuando descubrí todo esto de la terapia de choque, para ese momento yo solamente sabía del contacto cero. No me imaginaba todo lo que iba a encontrar acerca de este famosísimo contacto de choque. Me puse a ver más o menos qué era y era lo que algunos conocen como vivir el duelo en la relación, pero llevado a un punto de excepción mucho más avanzado. Te cuento un poco en qué consiste esta famosísima terapia de choque. Básicamente es llevar una relación insalubre hasta tal punto que la decepción sea lo que dé por finalizada la relación, que aceptes tantos malos tratos hasta tal punto que no puedas soportar más a la otra persona que tienes enfrente y que sea un me cansé de ti lo que lleve la relación a terminar definitivamente. Las tendencias se mueven mucho en decir, si el contacto de cero no te ha funcionado, te invito a conocer el contacto de choque. El contacto cero sí te permite vivir un duelo, pero el contacto de choque te permite que esa persona no quieras volver a saber nada de ella y te termine dando asco inclusive. Pero realmente este contacto de choque es positivo, realmente lo podemos ver como la mejor alternativa. Cuando hice ese video me di cuenta de algo y es el contacto de choque no es nada más que una manera de contrarrestar el apego. Y es que hoy les quiero ser muy honesta, me sorprende demasiado la cantidad de personas que apoyan el contacto de choque, es porque si bien no vives este momento tan difícil después de la relación, que es el comienzo del duelo, en donde tienes que empezar a asumir la pérdida y pasar por esas etapas que bien conocemos del duelo, si te enfrentas a algo muy doloroso y es la pérdida de tu dignidad personal y el permitir durante la relación. Hoy te quiero contar que sí hay dos caminos que diferencian lo que conocemos como el contacto de choque de la separación o la decisión del contacto cero. Y es que en el contacto de choque, si bien terminas olvidando a esa persona o decepcionándote de esa persona o adquiriendo cierto nivel de desprecio por esa persona de tanto maltrato que ha ejecutado, al finalizar no solamente empiezas a sentir eso por esa persona, sino también por ti mismo. Cuando te ves al final de ese contacto de choque, te encuentras con una persona que aceptó demasiadas cosas en contra de su propia dignidad, que aceptó demasiadas cosas en contra de su ser, que aceptó demasiadas cosas en contra de su amor. Y ahí no solamente estás olvidando o dejando de lado a una persona, sino te estás encontrando con la persona que ahora eres y te duele demasiado encontrarte con esa persona, te duele demasiado esa confrontación de porque me permití todo esto. Si bien puede verse como un camino más efectivo, y pongo este efectivo entre unas comillas enormes, es un camino que puede llevar al abuso directo, es un camino que no solamente permite que tu dignidad se caiga y se caiga y se caiga, sino asimismo alimenta todos los comportamientos narcisistas, egoístas que pueda tener una persona. Y es decirle a esta persona todo el tiempo, no importa, no hay límites. El contacto de choque es eso, decir no hay límites. Sé que muchas personas entran en el contacto de choque sin siquiera saberlo. Es básicamente pasar el duelo durante la relación. No te das cuenta de que te estás agotando, no te estás dando cuenta que sí estás esperando el punto de la decepción. El punto de la decepción pasa a ser el punto del cansancio definitivo, en donde ya la percepción de la otra persona es tan negativa que ya no hay vuelta atrás. La verdad, a mí me parece un punto muy triste decidir pensar que prefieres decepcionarte hasta tal punto de una persona que aceptar la pérdida y aceptar que una relación no tiene futuro. Me parece que, como te lo dije, es una manera de contrarrestar el apego, pero es una manera de contrarrestar el apego que termina destruyendo no solamente a largo plazo la relación, sino a ti mismo. ¿Y por qué digo a largo plazo? Porque este contacto de choque necesita que tú inviertas algo y es tiempo. Y no sé tú, pero yo pienso que el tiempo es algo tan valioso, es nuestro recurso más valioso en el mundo. Imagínate invertir tu recurso más valioso en el mundo en perder tu dignidad solamente por no aceptar que una relación no tiene un buen punto a donde llegar o que no tiene una manera de evolucionar. Porque ¿cuál es el propósito de las relaciones hoy en día? ¿O cuál es el propósito que debería tener una relación hoy en día? ¿Y por qué digo hoy en día? Porque antes las relaciones nos permitían la autorrealización de muchas maneras, pero hoy en día las relaciones lo que nos permiten es evolucionar como seres humanos. Ya no dependemos de la otra persona, ya podemos escoger que esa persona nos permita transformarnos continuamente para ir evolucionando juntos. Por el otro lado, está el contacto cero o lo que conocemos como las despedidas tradicionales o las terminadas tradicionales, en donde llega un punto en que yo ya veo que no me puedes ofrecer lo que quiero, que esta relación no se puede seguir construyendo, no porque no intentamos buscar formas resolutivas, sino porque ya es dañino para ambas personas y llega a su fin. El contacto cero es difícil. El contacto cero te puede poner a prueba en muchos sentidos. Puede jugar con algo enorme como tu abstinencia, pero es la manera más directa de decir me voy a escoger a mí mismo. Y es la manera más directa de decir me estoy amando a mí mismo y así me cueste un montón no mantener contacto ni tu presencia en mi vida. Mi presencia es la que siempre me va a acompañar y esa presencia que siempre me va a acompañar merece que yo la respete todos los días. Yo sé que probablemente decir hablar desde el desconocimiento es muy sencillo o hablar si no lo estás viviendo es muy sencillo. Hoy nuestra historia de Gen nos va a permitir entender este tema un poco más. Hace tiempo una mujer me escribió que llevaba una relación en donde ella sentía que estaba precisamente viviendo el duelo dentro de la relación. Era una relación en donde esta persona no solamente era un maltratador psicológico absoluto, sino era una persona que en repetidas ocasiones era infiel, sabiendo el dolor que esto le causaba a ella. En primera instancia, ella perdonó la infidelidad, pensando que las cosas iban a cambiar, pensando que las cosas podían tomar un mejor rumbo. Pero cada vez que las infidelidades iban aumentando, cada vez que una iba pasando, ella se convencía a sí misma de, ok, ya perdoné la primera vez, si esta persona no se ha quedado con alguna de las personas con las que me ha sido infiel, es que probablemente nuestra relación sí puede triunfar o sí puedo ser yo la persona que realmente mueve su sentir, simplemente por el hecho de que esta persona no se quedaba con ninguna de las personas con las cuales le era infiel. Pasaron muchas infidelidades, pasaron muchos malos tratos y mientras estos malos tratos iban sucediendo, el abuso iba aumentando. ¿Qué sucede cuando tú aceptas un maltrato y cuando la otra persona empieza a ver que no hay un límite? La persona empieza a perder cada vez más el respeto por ti. Esta historia termina en una situación de abuso físico bastante violenta, en donde las infidelidades, en donde el maltrato psicológico terminó en un maltrato físico, en donde ella terminó con heridas de bastante gravedad. Y lo que ella manifestaba era, ahorita que tengo estas heridas físicas que ya son notables frente a todo el mundo, ya no hay manera de quedarme ahí. Cuando me dijo lo de las heridas que ahora eran notables frente a todo el mundo y que ya no había manera de quedarse ahí porque ya todo el mundo lo sabía, me pareció demasiado triste. Y sé que cuando te estoy contando esta historia, lo que estás sintiendo se asemeja a lo que yo sentí en ese momento. Nada justifica el abuso físico. Aquí hago un paréntesis. Si tú has sido víctima de alguna manera de abuso físico, busca ayuda. definitivamente busca ayuda porque sí nos cuesta poner límites y cuando dejamos avanzar situaciones sí nos cuesta demasiado poner límites. Cuando me encontré frente a esta situación, me acuerdo mucho que pasó un tiempo en que perdí contacto con ella. A los muchos meses me escribió. Esta es una historia que escuché comenzando mi proyecto y ella me contactó pasado un tiempo y me dijo: hoy en día soy consciente de lo que te dije y me preocupa mucho lo que te dije. Me preocupa mucho que lo que a mí me preocupaba en ese momento era decir, ok, ya la gente vio, entonces ya no hay vuelta atrás, ya el punto de decepción máximo llegó porque ya hay un golpe físico. Me decía que el primer golpe fue la primera vez que le insultó, que el primer golpe realmente fue la primera vez que él pasó un límite, que el primer golpe fue la primera infidelidad. Esta historia sé que genera muchas emociones encontradas, a mí me las generó, pero me dejó una reflexión enorme que de hecho esta historia me incentivó mucho a seguir con el proyecto y es: no permitamos que las situaciones de abuso avancen, porque muchas veces decimos, ay, pero simplemente le pasé esta cosa, ay, no seamos exagerados, simplemente estoy permitiendo esto. Cualquier irrespeto que tú permitas frente a ti mismo, lo único que estás haciendo es convencerte que mereces menos, que mereces menos, que mereces menos. Y en 273 historias de amor siempre te lo he dicho, lo mereces todo lo que creas que puedes conseguir a través del amor, lo mereces absolutamente. ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque cuando veía los comentarios de TikTok de sí, me quedé hasta que esta persona me decepcionó absolutamente, sí, me quedé hasta que esta persona me dio asco, sí, me quedé hasta que esta persona ya ni siquiera la podía mirar a los ojos. ¿Por qué buscamos es detestar a la otra persona y no más bien tomar decisiones radicales mediante la racionalidad de esta relación no funciona? Y puede ser doloroso, pero es mucho más doloroso llegar a un punto en donde te encuentras contigo mismo y te desconoces, simplemente por seguir con la idea de que una relación triunfe. En otro capítulo me encantaría profundizar acerca de qué pienso el contacto cero, porque sé que no todos pueden experimentar el contacto cero. Hay personas que tienen que ver a su expareja todos los días en el trabajo, hay personas que tienen que ver a su expareja todos los días en el colegio, en la universidad, y soy consciente de esto. Por eso me gustaría dedicarle un capítulo 100% al contacto cero, a qué pienso del desarrollo del contacto cero, a todo lo que nos enfrentamos con el contacto cero y a cómo llevarlo de una mejor manera, porque las primeras etapas del contacto cero sí que pueden ser muy difíciles de llevar y son muy retadoras. Y son en esas etapas retadoras que nos podemos ver vulnerables frente a las opiniones como que la terapia de choque es lo mejor que puedes hacer. Después de este capítulo, quiero que tú mismo tomes ese tipo de decisiones, que tú mismo establezcas una postura frente a la terapia de choque o al contacto de choque, pero vuelvo y te lo repito, no hay otra manera que verlo que es la opción para contrarrestar el apego y es la opción fácil para contrarrestar el apego y todos sabemos qué pasa con las opciones fáciles. Sé que en este podcast, en diversos capítulos, te he mencionado el tema de la dignidad personal. Sé que de pronto, si has escuchado varios capítulos hoy, ya es una idea que tengas un poco más presente y te preguntarás, ay, ¿por qué María Alejandra repite tanto eso? Porque después de toda la investigación con 273 historias de amor, me he dado cuenta que el problema más grande de las relaciones afectivas hoy en día es que escogemos muchas cosas antes que a nuestra dignidad personal. Y ese es un error enorme. ¿Y por qué te digo que es el error más grande? Porque terminamos pensando que la otra persona va a autorrealizarme, que la otra persona es el sujeto de mi felicidad, que la otra persona es todos esos recursos que yo no tengo. Y es el camino más rápido a perder lo más valioso que tienes como ser humano, tu libertad. Hace un tiempo una chica también me estaba enviando su historia y cuando usualmente me envían las historias yo no intervengo mucho porque no establezco tanto ese diálogo como de consejo o eso, sino me gusta que las personas envíen sus historias porque es un punto de inspiración, es un punto de sentir que tu historia es algo más grande, pero ella justo finalizó su historia diciendo: estoy por escoger el contacto de choque. Y no pude evitar responderle un mail diciendo si vas a escoger un contacto de choque que sea tú chocándote con la mano en la cabeza diciendo no voy a escoger esto nunca porque no me lo merezco. Así que si vas a escoger un contacto de choque, que sea ese. Yo sé que nunca les había dicho esto, pero no saben lo agradecida que me siento con todas las personas que escuchan 273 historias de amor, con todas las personas que permiten que 273 historias de amor los acompañe en el gimnasio, en el carro, en casa, sea en el lugar que sea. Para mí es demasiado especial. Es un proyecto que me ha hecho crecer de muchísimas formas a nivel personal, también que ha permitido que mi investigación llegue a otro punto del cual hoy puedo decir me siento muy orgullosa, porque más que un montón de datos, más que las redes sociales, más que el podcast y todas las plataformas de audio, es sentir que estoy cumpliendo mi propósito y que cada día puedo reafirmar que este es mi propósito. Quiero aprovechar este minutito final para enviarle un mensaje a la persona que se ha escuchado del capítulo 1 al 22, que estoy segura que se los ha escuchado de comienzo a fin. Siempre se los escucha de camino al trabajo en el carro. Siempre que llega a casa tiene algo bueno que decir, tiene una observación que darme. Pero sobre todo, siempre he sentido que apoya mi sueño. Pa, te amo infinitamente. Y venir a grabar cada vez es más y más lindo porque sé que estás del otro lado escuchando. Quería finalizar este capítulo con eso porque quiero que sepan que por hombres como mi papá, es que cada vez estoy más convencida de que hay amores lindos y que siempre tenemos que escoger nuestra dignidad personal y que siempre puede primar nuestro amor propio en el amor en pareja. Ya saben que si les gustó este capítulo, la manera de hacérnoslo saber es calificándolo con 5 estrellas y dándole al botón de seguir, sea cual sea la plataforma en la que lo estén escuchando. Es la manera en la que nos pueden hacer saber que lo que estamos haciendo les está gustando. Que este podcast llega a ustedes gracias a una productora increíble que se llama Sin. En todas sus redes sociales los encuentran como Sin Network. Si están pensando en un proyecto de audio, video, crear su podcast, ellos son los mejores y los que han hecho todo 273 historias de amor posible. Que me encuentran en todas mis redes sociales como Alejandra Merchané y que nos vemos el próximo jueves.